derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, Juan lo dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí acaba la escena del cielo. Apocalipsis 6 va a empezar violentamente, no en el cielo, en la tierra, con lo que es la gran tribulación. Eso vamos a verlo el próximo domingo, así que no se lo pierdan. El versículo 1 dice que había un hombre, uno, dice que estaba sentado en el trono y en la mano derecha tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la mano de Dios no había un libro. La palabra griega significa un rollo, un pergamino, porque en esta época de Juan no habían libros. Cuando los libros aparecen más tarde, que eran manuscritos, reciben el nombre de códices, y más tarde toman el nombre de libro. Pero lo que tenía Dios en la mano era un rollo, si no era un códice, no era un cuaderno, no, era un rollo de papiro. Y este rollo había sido lacrado o sellado 7 veces. Pero la forma como este rollo había sido lacrado o sellado no era que había sido el pergamino sellado 7 veces en el mismo lugar. No, en el momento que se había enrollado el pergamino, se había colocado lacre, que era una especie de un material que se derretía con el calor, se colocaba un sello y después se envolvía 7 veces consecutivas, es decir, se sellaba, se cerraba, se enrollaba, se sellaba, se enrollaba, se sellaba, se enrollaba, y al final el último sello, a diferentes intervalos. Algo inusual es que normalmente los rollos de pergamino nunca se escribían por los dos lados. Y acá se nos dice que este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Es decir, como que la información era demasiado importante que no cabía en el rollo. Por ambos lados estaba escrito. La única forma de abrir entonces el rollo, acá le llama el libro, era rompiendo el sello, leyendo la parte que correspondía por ambos lados, y seguir rompiendo, y seguir rompiendo, y seguir rompiendo, hasta abrir por completo el libro. Los versículos del 2 al 5 nos muestran, yo lo titularía con una pregunta: ¿quién es digno? Dice, versículo 2, vi a un ángel fuerte. Un momentito. Un ángel fuerte, dice. Si no era un ángel común y corriente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes en los que nos cuentan que ángeles comunes y corrientes, un ángel en una noche mató a 186,000 filisteos, él solo, y era un ángel común y corriente. Así que un ángel fuerte debe haber sido un ángel tipo Schwarzenegger, no debe haber sido un ángel como cuando Domingo se para así. Esa ha sido la apariencia que tiene Juan. Juan ve un ángel macuco, bien parado, que pregonaba, dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Está inquiriendo, está buscando por alguien que sea capaz de abrir el libro. Fíjense, está Dios en el trono con el libro en su mano derecha, el ángel que pregunta ¿quién lo puede abrir? Y parece que no hay nadie. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había nadie. Observen lo que ocurre ahora. Y yo, dice Juan, lloraba mucho. El griego original nos da la idea que Juan lloraba convulsivamente. Ese llanto que uno llora y se le va la voz y sigue llorando y no puede respirar y sigue llorando. Así se encontraba Juan. Juan lloraba. ¿Cuál era el motivo por el que Juan lloraba? Porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro. No existía hombre, ser alguno, capaz de abrirlo. Y acá hay algo que es interesante. Juan sí sabía qué cosa era el libro. Sí sabía qué significaba. Porque si Juan no tenía la menor idea qué era el libro y que el ángel preguntara ¿y quién lo puede abrir? Si uno no sabe, ni se preocupa. Como que yo viniera con una cajita cuadrada y digo ¿quién podrá abrir la cajita cuadrada? ¿Quién podrá abrir la cajita cuadrada? Y Regina se arranca a llorar. Obviamente, Regina tiene que saber qué hay en la cajita cuadrada para que pueda llorar. No sé si me explico. Sí. Juan sí sabía qué era lo que ocurría, y porque sabía qué era lo que ocurría, es que se pone a llorar desgarradoramente. ¿Qué cosa era el rollo? ¿Qué significa ese rollo? ¿Qué significaba ese papiro enrollado con siete sellos? ¿Qué es? Y acá yo no voy a especular y traer cosas de la nada, porque el Antiguo Testamento nos trae la luz suficiente para poder entender el Nuevo Testamento, y voy a explicar el significado del rollo, que era basado en dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos se encuentra en el libro de Rut. Había un hebreo que se llamaba Elimelec, que pasó por una pobreza tal en su tierra natal, Belén, que él vende su posesión, su tierra. Recuerden que cuando Israel entra a la tierra prometida, se divide la tierra prometida de acuerdo a las tribus, de acuerdo a las familias, y la intención era que cada familia siempre tuviera derecho a su tierra. Pero si yo me encontraba con pobreza, enfermedad, desgracia, y tenía que vender mi tierra, la ley judía había preparado una forma por la cual yo podía recuperar esta tierra, y era la ley de la redención. ¿Quién más que yo, si pudiera redimir mi tierra? Y si yo era incapaz, un pariente cercano podía recomprar la tierra otra vez para que quede bajo la familia. Elimelec, en su pobreza, vende lo que tiene y se mudó a Moab. Y vivió en Moab con su esposa Noemí. Tienen dos hijos. Uno se llama Malión y el otro Kelión. Elimelec muere en Moab y deja a Noemí viuda. Los dos hijos de Noemí se casan. Pero en el hebraísmo los nombres significan mucho. ¿Por qué les digo eso? El nombre de uno de ellos, Malión, significa enfermizo, de uno de los hijos. El nombre del otro hijo, Kelión, significa debilucho, no lucho, debilucho. Y parece que el nombre pregonaba algo que ocurrió en el momento del nacimiento. Era una costumbre muy común en Israel nombrar al niño sobre algún acontecimiento de su nacimiento. Cuando Isaac tuvo dos hijos mellizos y nació el primero, y lo vieron, ¡oh! ¡Cuánto pelo tiene! Le pondremos por nombre Esaú, que significa peludo. Más es el nombre de un perro, ¿no? Peludo, 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 que de una persona. Y viene el otro, pero otro cuando sale le viene agarrando el tobillo al hermano. Este será Jacob, o Jacob, que significa agarrador de tobillo. Esos eran los nombres que tenían. Así cuando nacen estas dos criaturas, Malión y Kelión, enfermizo y debilucho. Parece que Elimelec sufría de algún problema genético que lo transmitió a sus hijos, y los dos hijos mueren. Y se queda Noemí en una tierra extraña con dos hijas políticas, y Noemí las llama a los dos: Orfa, Ruth, venga para acá. Yo no las puedo mantener. Soy muy pobre. Me voy a regresar a la casa de mis padres. Por favor, ustedes vuelvan a la casa de sus padres y vuelvan a hacer su vida, porque yo no me puedo encargar de ustedes. Orfa se acerca y le da un beso y se va. Y Ruth le dice: yo nunca te dejaré. Tu tierra será mi tierra. Tu Dios será mi Dios. Yo te acompañaré. Y Noemí ya era vieja. Ya era una mujer cansada por los años. Y Ruth era joven. Y Ruth se va con su suegra. Y llegan a la que había sido su ciudad. En esa época, la ley judía había instaurado el mejor servicio social del mundo. En los Estados Unidos hay un programa en el cual a las personas que no tienen recursos suficientes viven del Estado. Muchos se aprovechan de eso, drogadictos que utilizan, saben que si por tantos niños que tienen le dan cupones de comida, entonces tienen hijos, los tienen a los niños abandonados y los cupones de comida lo cambian por droga. Acá el servicio social no es como en el caso de ahí, pero el servicio social de la Biblia de Israel era increíble. ¿Qué significaba eso? Si yo tenía un campo, cuando mis jornaleros pasaban a recosechar el campo, solamente se les estaba permitido cosechar una vez, pasar una vez. Siempre cuando uno pasa cosechando, se le pasan productos. Y esto quedaba, ¿para quién? Para los pobres de la tierra. Fíjense, no estaban ellos sentados en su casa que vinieran y les dieran el cheque. No, tenían que levantarse y trabajar por su comida. No se iban a morir de hambre. La comida estaba ahí, pero ellos tenían que salir a buscar. Así como Noemí, ya mayor, se queda y Ruth le dice: no te preocupes, yo voy a conseguir comida. Y sale Ruth y entra a un campo y ve que los jornaleros habían pasado y ve otros pobres, se junta con los pobres y empieza a recoger. Y le preguntan: tú no eres acá, tú no eres israelita, tú eres moabita. Y dice: sí, pero estoy con mi suegra Noemí, esposa de Elimelec. ¡Ah, qué bien! Y llegó a oídos del dueño de este terreno, de este cultivo que se llamaba Boaz, llega al nombre de Boaz, un hombre mayor. Ruth tendría a lo mejor unos 20 años, Boaz tendría unos 48 años, 50 años. Y llega a oídos de Boaz que había una mujer moabita que estaba cogiendo comida porque ella había decidido ayudar a su suegra, una hebrea. Y Boaz realmente admiró de Ruth eso. Hasta tal punto que él va donde sus jornaleros y le dice, cuando vean que Ruth viene detrás de ustedes, van a agarrar el producto cosechado y van a tirarlo al suelo de vez en cuando para que ella lo pueda tener. Pero no lo hagan muy obvio, para que no crean que lo estamos haciendo por despreciarlo. Y así fue que Ruth llega ese día a su casa donde Noemí, mira todo lo que traigo. ¿Y dónde has estado? Le dice. Es imposible que hayas recogido tanto. He estado en la casa de fulano de tal, en el terreno de Boaz. Le dice, ¿Boaz? Dice, ajá, le dice. Bueno, le dice Noemí, no quiero que vayas a ningún otro cultivo. Quiero que solamente coseches en el campo de Boaz. Y ella lo sigue haciendo así, hasta que llegue el momento en que Noemí le dice a Ruth, porque Ruth cada vez venía con más cosas y más cosas, y Noemí le dice, Noemí no había nacido ayer, le dice, hay algo interesante con vos, yo sé que es soltero, le dice, mañana es el último día de cosecha, no hay una gran fiesta, cuando todos los jornaleros vayan a un lugar a dormir, yo quiero que tú te vistas con tu ropa más hermosa que tengas y descubra los pies de Boaz y acuéstate a sus pies. Y en la noche o en la mañana cuando levante, él preguntará quién eres tú y tú le dirás, ¿qué cosa? Vayamos a Ruth capítulo 3. Ruth está casi al principio de la Biblia, después de Deuteronomio, Jueces, está Ruth. Ruth 3. Del 9 en adelante. Versículo 8, Ruth 3, 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, Boaz, y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ajá, la ley de la redención. Y él le dijo, bendita seas tú, oh de Dios, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean prósperos o ricos, pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive el Señor, descansa pues hasta la mañana. Y así fue, ahí sintió. Y así fue que en la mañana siguiente se acerca Boaz, aquel pariente, ¿puedes sentarte ahí? Se acerca Boaz, aquel pariente que era cercano, y le dice, ¿te acuerdas de Elimelec, nuestro primo? Sí, sí me acuerdo. Bueno, hay que redimirle la tierra. Noemí, su viuda, está acá. Así que hay que pagar, hay que comprar de vuelta la tierra de Elimelec para que el nombre de Elimelec no sea borrado. Ah, perfecto, lo voy a hacer. Y Boaz estaba tan enamorado de Ruth que lo quería hacer. Entonces le dice, pero un momentito, ¿te has olvidado de algo? ¿Cómo está tu señora? Muy bien, le dice el otro. Bueno, si redime la tierra tienes que casarte con Ruth. Ah, no, mi mujer no va a aguantar que me case con otra. Tú eres soltero, ¿no? ¿Por qué tú no redimes? Muy bien, dijo Boaz. Eso sí. Así que el pariente se saca un zapato, una sandalia, y se lo da. Y vos con la sandalia te vas feliz a redimir la tierra. Fíjense, vos tenía muchas tierras. Vos no necesitaba una tierra más. Vos compró, redimió la tierra por amor a Ruth. Jesús redime la tierra por amor a la iglesia, por amor a su iglesia. El hecho de quitarse el zapato es una tradición que no voy a entrar ahora en detalles. Simplemente era un renunciamiento. Decía la ley que si uno no redimía, el pariente cercano no redimía, venía la viuda, le quitaba las sandalias del pie, lo escupía, lo agarraba a sandalazos. Y era considerado como uno que había despreciado redimir el nombre de uno en Israel. Esa era la costumbre. Entonces, acá nos encontramos que tiene que ver con redención. Alguien redime la tierra, la propiedad que otro lo ha perdido, y viene a redimirla. El otro pasaje que vamos a ver que nos explica esto es Jeremías 32. Vamos a leerlo. Jeremías 32, versículo 6. Y dijo Jeremías: palabra del Señor vino a mí diciendo, he aquí que Hanamael, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Dios, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Dios y compré la heredad de Hanamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata y escribí la carta y la sellé y hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según su derecho, según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Fíjense, habían dos, una copia sellada y la otra abierta, y vi la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanamael, el hijo de mi tío, delante de los dos testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di la orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponla en la vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Qué es lo que ocurre acá? Jeremías está preso. Jeremías ha dicho, viene caldeo a Siria, va a tomar a todo Judea y nos va a llevar cautivo a Babilonia. En medio de ese momento, Dios le dice a Jeremías que en 70 años van a volver, y viene un primo y le dice, redime la heredad, soy tu primo hermano, redímela, la vamos a perder, tú la puedes comprar para que quede en la familia. Y lo que hace Jeremías exactamente es eso, compra ese terreno. Y en eso hay dos rollos, un rollo que va sellado y un rollo que va abierto. Bueno, ¿qué era lo que decía la ley de la redención? Al venderse una propiedad, siempre había una cláusula redentiva, podías recuperarla. A veces uno por necesidad tiene que vender su casa. Bueno, podías recuperarla. Existía un tiempo de redención, 7 años. Si en esos 7 años no se redimía, no se volvía a comprar por la familia ese terreno, se perdía para siempre. Junto con la escritura de venta, habían dos rollos de redención. Un rollo iba sellado en un lugar seguro, el otro abierto, en poder del que vendió. Es decir, yo al momento de vender mi propiedad, había una escritura en la cual yo le estaba vendiendo mi propiedad a Mito, Mito la estaba comprando, yo no la quería vender, y junto habían dos rollos. En uno de esos rollos era lo que Mito exigía que yo le devolviera al cabo de 7 años. Mira, Lucho, tú me estás vendiendo tu propiedad a $1,000, ¿no? Si eres un usurero, le digo. Bueno, me dice, si tú la quieres dentro de 7 años, yo voy a cobrarte $1,000 más un 10% anual por el trabajo que voy a hacer en la tierra. Si me vas a tener que devolver, 10% anual sería 1,070, ¿no? 1100, me tienes que devolver. Y habían otras cláusulas, y esto quedaba sellado. Este sello era el título de propiedad redentivo. El que tuviera en poder eso era quien realmente poseía la tierra. Pero estaba sellado. Mientras no estuviera abierto, nadie tenía la propiedad, ni él ni yo. Oficialmente la tenía. Yo tenía una copia abierta. Esta copia abierta significaba que si mañana yo moría, Regina le decía a mi hermano, porque ella no podía por ser mujer, le decía a mi hermano, Carlos, por favor, quiero que vayas y recuperes la tierra de Lucho. Y mi hermano Carlos vendría y habla con Mito, y Mito dice, 15 segundos, 14, no vienen, rompo los sellos y es mío, 13, 12, 11, Regina, ¡alto, Mito, alto! Acá está Carlos, y Carlos venía con el rollo, acá está, esta carta abierta muestra que yo soy, son las señales, yo soy la persona que he venido para redimir, y califico para eso, cumplo. Y Mito, con todo dolor en su corazón, tenía que abrir uno a uno los sellos, y mi hermano Carlos tenía que ir pagando o cumpliendo los requisitos que se habían pactado. Al final, Mito se iba, y otra vez el terreno quedaba en posesión de la familia. Ahora, ¿qué cosa es el rollo que en el versículo 1 del capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha de Dios que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera con siete sellos? ¿Qué cosa es ese rollo? Es el título de propiedad de la tierra. Era el título de propiedad de la tierra. Juan lloraba convulsivamente porque el mundo quedaría perdido para siempre. El tiempo expiraba. El mundo, ¿en manos de quién está? Por favor, dígalo fuerte. ¿Qué? ¿Cómo puede decir esto? Si Dios creó el mundo. Sí, Dios creó el mundo. Pero sorpréndete, Dios no es el Dios de este mundo. ¿Sabes la Biblia a quién le llama el Dios de este mundo? A Satanás, al diablo. El Dios de este mundo, Satanás le llama. ¿Y cuándo es que el mundo cae en manos de Satanás? Es muy simple. Dios le da a Adán y Eva dominio sobre la tierra. Y ellos se le entregaron a Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. No, sí, no. Lucas 4, versículos 5 y 6. La tentación de Jesús, según San Lucas. Lucas 4, versículo 5. Jesús ha pasado por una tentación y pasa a la siguiente tentación. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjense, el diablo le está mostrando a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús no le dijo, oye, estás desvariando, ¿ah? El mundo no es tuyo. No le dijo eso. Jesús ni siquiera le refutó. El diablo le dice, el mundo está en mi poder, y yo hago lo que quiera con el mundo. Y Jesús se quedó callado. De alguna forma reconocía que quien tenía autoridad y control sobre este mundo no era Dios. El mundo es un desastre y no es por culpa de Dios. Otra cosa interesantísima que dice la Biblia y vale la pena entender es que cuando nosotros venimos a Dios, dice, el mundo no nos quiere porque el mundo ama a los suyos. Y nosotros ya no somos del mundo, sino somos de Dios. Yo creo en Dios, ¿sí? ¿En qué Dios crees? Bueno, yo no soy fanático, yo no soy como ustedes ahí con la Biblia y la vida, no, yo soy una persona juiciosa, yo no como ustedes, ya se han fanatizado, han llegado a extremismos de reunirse todos los domingos a estudiar la Biblia y apocalípticos cosas raras, no, yo no. yo creo en Dios. No importa, llámale Buda, llámale Mahoma. Total, todos creemos en el mismo Dios, el Dios de este mundo, así que yo en ese Dios creo. Sí, pues, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que tú crees es el Dios de la Biblia, es el Dios de Israel, el poderoso, el Señor de los ejércitos. ¿Jesús es tu Dios? No, yo creo en una fuerza inmanente. Bueno, esa fuerza inmanente tiene cachos y cola. Porque solo hay dos opciones: el Dios que es Dios, el Dios de la Biblia, o el que es el Dios de este mundo. Y si a la fuerza impersonal que tú llamas Dios y solamente le dejas el nombre de Dios, déjame decirte que no es el Dios de la Biblia. Y no quiero ser extremista, pero quiero ser bien claro. Cuando los chamanes y los brujos se persignan en el nombre de Dios y te dicen que Dios te bendiga, lo están haciendo en el nombre del Dios de este mundo, no en el Dios de los cielos. Y tú dirás, pero, ay, la bruja que me lee las cartas, Madame Sid, es increíble, simplemente que Dios te bendiga. Sí, que Dios te bendiga, pero en realidad va a decir que Satanás te bendiga. Y en realidad va a decir que Satanás te maldiga, porque él no bendice. Porque es claro. Así que una persona que dice, yo creo en Dios, y los demonios creen en el verdadero Dios, ¿y qué hacen? Los seis de Apocalipsis, y se viene sobre el planeta Tierra lo que es el fin del mundo, tribulación cual nunca ha existido. Eso está a punto de ocurrir. Juan está llorando convulsivamente porque no hay nadie que pueda abrir el rollo. Se va a perder para siempre la propiedad de Dios sobre el planeta Tierra. No llores, versículo 5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. No llores. Hay solución. Y la solución es Jesús. Hoy día Dios te dice lo mismo. No te desesperes. No te afanes. No llores. Porque hay solución. Y Jesús es la solución. Sí, pero Jesús es la solución. Y Juan convulsionaba. Muchas veces nos hemos olvidado de eso. Y en realidad estamos hundidos en situaciones tan difíciles que nos van consumiendo. Y nos hemos olvidado que estamos con Jesús. Y en Él hay solución. Jesús es la respuesta. Él es el león de Judá, el vencedor. La raíz de David es el que cumplirá las promesas del pacto davídico, que va a haber uno que se va a sentar para siempre en el trono de David y reinará por siempre. ¿Quién es ese? Jesús. Ha vencido. Sí, Jesús venció. Ha vencido. Venció. ¿Cuándo ha vencido Jesús? ¿Cuándo venció? En la cruz. En la cruz. Jesús venció, por eso le dice, ha vencido en la cruz. Ahora, Él es digno de abrir los sellos. Fíjense, ¿eh? Quiero que me acompañen un momentito. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno, puntos suspensivos. En el capítulo 6, versículo 1, Jesús abre el primer sello. Si me acompañan por la Biblia, vamos a llegar al capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, fíjense, hemos pasado por el capítulo 6, 7, 8, y aquí Jesús está abriendo el último sello, el sello que significa que la tierra sea redimida, ¿no? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. ¿Y ahora qué va a pasar? Se va a empezar a tocar una por una las siete trompetas. Vamos a Apocalipsis 11. Versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Se va a tocar la última trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. con esa séptima trompeta se está acabando el séptimo sello también. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Se redimió la tierra. Satanás dijo: los reinos del mundo son míos y a quien quiero se los entrego. Y aquí nos dice en el versículo 15: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. La redención ha sido completa. Volvamos al capítulo 5. Versículos 6 y 7 nos muestran al Cordero, Jesús. Y miré, y aquí, bien medio del trono, los cuatro seres vivientes. ¿Quiénes eran los cuatro seres vivientes? ¿A quién representaban? A los cuatro evangelios, ¿recuerdan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En medio de los ancianos, los 24 ancianos, 12 representaban el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, y los otros 12, los 12 apóstoles o el Nuevo Testamento, que estaban en pie. Perdón, los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Sabe qué significa inmolado? Que ha sido sacrificado. Cuando estos cuerpos mortales, porque este cuerpo está sometido a esclavitud, cuando este cuerpo mortal sea redimido y recibamos de Dios un cuerpo celestial, tendremos un cuerpo perfecto. Jesús, en su cuerpo celestial, no es perfecto. Este cuerpo lleva marcas. ¿Qué marcas lleva? Las de la cruz. Porque precisamente esas marcas de la cruz es un recordatorio para nosotros lo que Él hizo. Y tenía siete cuernos. ¿Un monstruo? No. Cuerno es símbolo de poder, autoridad. Siete, número de la perfección. Es decir, poder absoluto. Siete, número de la perfección. Poder absoluto. Dominio, poder, autoridad. Y siete ojos. De aquí nos dice felizmente, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siete espíritus. Entonces, siete espíritus más el Hijo y más el Padre son nueve. Tenemos una nonidad. No es nonidad, es trinidad. Estos siete espíritus, siete significa otra vez perfecto, completo. Siete espíritus, la obra completa del Espíritu Santo. Es decir, Jesús, más adelante vamos a ver el versículo 12, que dice que Él tiene poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, conocimiento. Ese es Jesús. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesús toma, Él tiene el derecho, Él lleva en sí mismo, Él es la carta abierta. ¿Dónde está la otra carta abierta, el otro rollo abierto que muestra que Él tiene derecho a redimir? Acá están las llagas en mis manos, las heridas en mis pies. Yo tengo el derecho de redimir. Se agarra el rollo, que es el título de propiedad del planeta Tierra. Y del versículo 8 al 14, irrumpe una alabanza en el cielo. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense, estos seres vivientes y ancianos, ¿qué hacen ante Jesús? Se postraron delante de Jesús. Vamos un ratito al capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono. En el capítulo 4, versículo 10, ¿a quién adoran? Al Padre. Y en el versículo 8 del capítulo 5, ¿a quién adoran? Ambos reciben la misma adoración. Así, por más que un testigo de Jehová te quiera decir de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Dios recibe adoración y Jesús recibe la misma adoración de Dios en la misma escena. Fíjense que estos 24 ancianos tenían arpas. ¿Qué significan las arpas? Ministrar a Dios, alabanza y adoración. Y dice que tienen llevan copas de oro llenas de incienso. No tenemos ni que interpretarlo porque no los interpreta para nosotros. Nuestras oraciones son olor fragante para Dios. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Ya lo aprendieron? Bueno, tenemos la letra, no la música. Podemos ir aprendiéndolo desde ahora. Y aquí dice, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Por eso la canción que cantábamos hace un ratito, el Cordero de Dios, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Antes cuando yo cantaba eso, ¿qué libro? Ahora abrirá la Biblia, pensaba. Pero no, es el libro de redención del planeta Tierra. Ahora fíjense, ¿quiénes son los que cantan? Dicen, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Solamente hay un grupo que encaja acá. No existe otra posibilidad. ¿Quiénes son aquellos que han sido redimidos de toda nación, de todo linaje y de toda lengua? La iglesia. La iglesia. Es la iglesia la que va a cantar esto. Ojo, noten, capítulo 5, escena en el cielo. El capítulo 4 y 5, la escena del cielo. El 4, Juan representando a la iglesia está en el cielo, en la presencia de Dios. Estamos en este momento antes de que empiece el capítulo 6 y empiece la gran tribulación. La iglesia está en el cielo alabando. Los sellos se abrirán. La tribulación está en ciernes en el capítulo 6. La iglesia no pasará por la tribulación. El libro de Apocalipsis y otros libros de la Biblia como Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los evangelios, Mateo, Lucas, nos hablan que la tierra va a ser sacudida con una tribulación como nunca existió, que la gente, dice, va a desear la muerte, va a intentar buscarla y no la va a encontrar. Imagínate un hombre que diga, me quiero suicidar, se va a un décimo piso de un edificio, se tira y no muere. Imagínense lo terrible que va a ser eso. Y van a ocurrir cosas, pero nosotros no vamos a pasar por eso. ¿Por qué? Porque vamos a estar en esta escena. Ahí estamos cantando nosotros, ahí, ese corito, ¡la hicimos! Estamos con el Señor y ahí estamos cantando. Nosotros, tú nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Dice reyes y sacerdotes. Más correcto sería, nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Para que haya reino, tiene que haber un rey. Y este rey es Jesús. Nosotros formamos parte de este reino de sacerdotes. Ahora, la Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Cuál era la función del sacerdote levita, judío en el Antiguo Testamento? Representaba al pueblo ante Dios y representaba a Dios ante el pueblo. Nosotros debemos representar a la gente ante Dios. ¿Cómo? Orando. Y debemos representar a Dios ante la gente. ¿Cómo? Instruyéndoles en la palabra con nuestro testimonio. Fíjese que acá nos habla de tres etapas para nosotros: pasado, presente y futuro. Pasado, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Presente, somos un reino de sacerdotes. Y futuro, que dice, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos en la tierra con Jesús. La Biblia habla literalmente que cuando acabe los 7 años de tribulación como nunca ha ocurrido, y antes que la gente que está en la tierra se mate, Jesús va a descender con sus ángeles y con su iglesia. Y va a terminar abruptamente con la batalla de Armagedón. ¿Quieren saber cómo va a ser eso? No se pierdan los siguientes capítulos de Apocalipsis. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Inmediatamente después de eso será un juicio a las naciones. Inmediatamente después del juicio va a haber sobre el planeta Tierra un reino de 1000 años con Jesucristo reinando, y nosotros reinaremos con Él. Nosotros, 1000 años. ¿Cuántos años puede un hombre vivir si tiene buena salud y gozarlo bien? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? ¡Qué optimistas! Ya pongamos 90 años, ¡1000 años y sin problemas de salud, sin problemas de tos, cuántas cosas que has deseado hacer en esta vida ingrata que se nos escurre el tiempo como agua en las manos y no has podido hacer, podrás hacerlo con el Señor y con Él gobernando. No habrá huelga, no habrá nada, porque Jesús estará gobernando, nosotros co-gobernando con Él. Cuando el Señor me llame y me dice, Lucho, ¿dónde quieres gobernar? Señor, una isla del Caribe le voy a pedir. ¿Qué te parece? Tahití. Muy bien, Lucho, Tahití es para ti. Y reinaré en Tahití. ¿Y qué vas a hacer en Tahití? Tendré mi fábrica de chocolates. Porque me encantan los chocolates. ¿Y qué haré? Desayunaré chocolate. Almorzaré chocolate y comeré chocolate. Haré todo lo que he soñado hacer. Dime, ¿qué soñaste hacer? ¿Cuál es tu sueño? Porque muchos tenemos metas que alcanzamos cuando alcance esta edad, quiero haber alcanzado esto, y de repente vemos que ya los cálculos nos quedaron cortos y cosas que decíamos no podemos. Mira, todos tus anhelos que quisiste realizar aquí, que no pudiste por circunstancias X, no podrás realizar. Esta vida es dura, esta vida es injusta, pero Dios está con nosotros y Él nos sostiene, y reinaremos con Jesús 1000 años. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y una multitud, su número era millones de millones, millones en Cristo, una multitud incontable. ¿Quién es? La iglesia. Lucas 21:36. Qué interesante es este libro, ¿eh? Ojalá puedan estar entendiendo lo que le quiero transmitir. Está hablando del fin de los tiempos Jesús, y dice en el 36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán de la gran tribulación y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dos opciones nada más: escapar de lo que va a venir y estar en pie delante del Hijo de Dios, Glory, acá en el cielo, o la otra opción, ¿dónde? En la tribulación. No cabe otro lugar. ¿Y la iglesia dónde va a estar? En la presencia de Dios. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos que tienen una relación personal con Jesucristo, sin importar la denominación que tengan, sean bautistas, católicos, pentecostales, carismáticos o lo que sean, porque eso no es lo que importa es la relación con Dios. Porque aunque no lo crean, van a haber muchos católicos, protestantes, pentecostales, carismáticos, bautistas, que se van a ir al infierno, y otros que se van a ir al cielo. ¿Y de qué depende eso? De la relación con Dios. Si yo quiero, escúchame claramente esto, si yo tengo un hijo y yo amo y deseo que mi hijo conozca a Dios, porque yo amo y conozco a Dios, yo no puedo hacer que mi hijo venga a los pies de Dios, porque la relación es personal. Tú y Dios, no es lo que tus padres hagan por ti o tus seres queridos, es personal. Y creas o no creas, hay un Dios que existe. Y aunque digas que esto es un libro inventado por personas, es real. Y si tú estás equivocado y lo que este libro es verdad, vas a estar en problemas. Ahora, si tú tienes la razón y este libro es una mentira, no importa. Para mí valió la pena vivirlo, porque nada me dio mayor satisfacción. Ahora, es cuestión de ver quién tiene la razón. Tú me dices, yo no creo en este libro. ¿Por qué? Porque no quiero creer. Yo digo, yo creo en este libro. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Qué argumento pesa más? ¿Dios o tú? Bueno, sigamos. Ya vamos a acabar. Versículos del 12 al 14. El que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo esto es de Jesús. Fíjense. Este es un cuadro de la exaltación al Cordero. Noten de qué es digno. Él es digno de poder. Y fíjense, a quien quiere se lo da. ¿Ustedes saben que es Dios quien pone las autoridades? Aunque no lo crean, Dios puso a Alan García en el gobierno. Aunque no lo crean, Dios puso a Hitler. Aunque no lo crean, Dios nos ha puesto a Fujimori. Dios pone las autoridades. Cada pueblo tiene la autoridad que se merece y Dios se la da. Él es digno de poder y puede dar el poder a quien quiere. Él tiene la riqueza y puede dar la riqueza a quien quiere. Dios da a unos riqueza, a otros no. Sabiduría. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y te será dado. Fortaleza. ¿Necesitas fuerza? Él te la dará. Honra, gloria y alabanza. Solo Dios. Y de todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dios está en control. Tu vida no está fuera de control. Dios sabe lo que ocurre. No te desesperes. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas? Dios está en control. Dios aún está en el trono y seguirá en el trono. Jesús va a venir algún día. Nos llamará. Pero aún que este planeta Tierra, el Dios de este mundo, Satanás, hace lo que quiere, no nos puede tocar. Dios está en control. Tu vida no está fuera de control. ¿Sabes cómo eres delante de Dios? Precioso. Preciosa. Dice que somos la niña de sus ojos. Somos su especial tesoro. ¿Cuántos, cuando fuimos niños, no tuvimos un muñequito, un carrito, un oso de peluche, que era nuestra adoración? Regina tiene en una caja tres osos ya casi que se caen en pedazos. Pero son sus... Yo los podría usar muy bien para lavar las ollas. Pero son su niñez. Esos ositos representan para Regina su especial tesoro de su niñez. Cuando un niño en un incendio, cuando ocurre un incendio, un accidente, va a agarrar, anda, las cosas valiosas, sácalas. ¿Qué va a sacar el niño? ¿El oso de peluche? ¿La Barbie? ¡No saques eso! ¡Saca tu vestido! No va a sacar lo que es más importante. Para Dios somos su tesoro. No sabes cuánto te ama Dios. Tú no alcanzas aún a imaginar que todo el plan de redención del mundo lo hizo Dios porque Dios te quiere tener cerca. Pero sabes que Dios no te puede forzar, Dios no te puede obligar, ten una comunión íntima conmigo. Ya veíamos en Apocalipsis 3 que Él está tocando a la puerta y llama porque quiere tener una comunión íntima contigo. El Dios creador te susurra. Y nosotros estamos tan ocupados, tan atareados, tan preocupados, que no escuchamos el susurro de Dios. Dios nunca te dejó, y lo sabes. Fuimos nosotros los que le dejamos. Fuimos nosotros los que nos alejamos. Dios desea tener comunión contigo. Depende de ti. Si tú quieres, puedes recibir, aceptar esta comunión con Dios. ¿Y si no? Es tu decisión. Dios no viola tu albedrío. Dios no viola tu voluntad. Acaba la escena en el cielo y arranca el capítulo 6 para ver uno de los eventos más terribles de la historia de la humanidad. Rafa, me gustaría que cantaras la canción del Cordero que cantamos. Vamos a hacer una oración para acabar.